Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, continuamos aquí en el programa Las Noticias como Son, José Luis Ramos y Amado Gil.
Jordania sigue bombardeando a los terroristas del Estado Islámico tras el asesinato del piloto. Por cierto, dicen que es el inicio de sus represalias contra estos terroristas. Y en las últimas horas, miles de jordanos abarrotaron las calles de la capital, instando a su rey a que incremente los ataques aéreos, precisamente contra estos terroristas, el Estado Islámico.
Yo creo que la pregunta que pudiéramos hacernos, quizás una pregunta demasiado abarcadora, pero al menos así se lo haremos a nuestro invitado, ¿pudiera ser este el fin del Estado Islámico? Una buena pregunta que dejamos abierta para el coronel Octavio Pérez, el coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos, a quien ya tenemos en línea telefónica. Saludos, coronel, bienvenido.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, ahí está la primera pregunta. ¿Qué responde usted?
Bueno, primero, Jordania unilateralmente no acaba con el califato islámico, pero sí acaba con una de las cosas que es lo que es el apoyo que él intenta el califato islámico de destruir, el apoyo que en momento adverso, que es lo que ocurre normalmente en todos estos países tercermundistas, todo el mundo se asusta y se va de lo que se llama una coalición. Jordania, contrario a los Estados Unidos, es un país donde su rey es un piloto calificado en el F-16, donde su padre, Abdullah I, también fue piloto de combate, donde se maneja por una coalición de tribus el gobierno y donde pueden tomar este tipo de acción, como ha hecho el rey, que ha mandado, por cierto, varias operaciones de ataque en estos últimos dos días, de lo que desgraciadamente estamos oyendo en las últimas horas, que es posible que haya muerto la última reina norteamericana a consecuencia, y si se está acusando que los bombardeos del día de hoy han matado a la pobre muchacha que quedaba en Raqqa, ya que el gobierno jordano era uno de los pocos de la coalición que estaba bombardeando en Siria. Una de las cosas que había ocurrido con esta coalición, que independiente de los Estados Unidos, Gran Bretaña y a Jordania, era uno de los pocos que estaba disparando, y Arabia Saudita, adentro de Siria. Ahora Jordania está diciendo que va a expandir su operativo a Irak, o sea que va a ayudar mucho más en cuanto a darle validez. Cada vez que tú tienes más de 3-4 miembros de una coalición, le estás dando más validez. Pero ese ímpetu, y más bien causado por el horror de la brutalidad de la muerte del piloto, y el ejemplo de Jordania, es para que otros sigan. O sea, que eso puede darle finalidad eventualmente, pero no singularmente por consecuencia de lo que está haciendo Jordania.
Por cierto, la ofensiva se realiza con el apoyo de Qatar, Bahrein, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Jordania y Estados Unidos, que en este caso asegura, coronel, que los ataques están siendo efectivos. ¿Qué información tiene usted?
Bueno, los ataques han sido definitivamente efectivos porque en Kobani, con la ayuda de los peshmergas, o sea, eso no debemos atribuir que los ataques aéreos son la causa número uno. O sea, lo bueno del ataque aéreo es que ha prohibido el gran movimiento de tropas, que fue lo que causó que desde el mes de septiembre hasta el mes de diciembre del año pasado ya han tomado una tercera parte de todo el territorio de Irak, y ya la tercera parte de Siria, que ellos han tenido todo este tiempo. Sí que eso lo controló. El ataque aéreo se le atribuye como un factor imprescindible en la batalla de Kobani. ¿Por qué? Porque no permitía que ingresaran los ataques al pueblo, mientras que se nutrieron ellos de peshmergas que vinieron de otras partes, de Irak, y los dejó el gobierno turco entrar, y pudieron, por el terreno, con el apoyo aéreo, derrotar a la guerrilla ISIL, que le costó más de mil de sus guerreros. Ahora, eso mismo también ha sido en la retoma de Sinjar, la montaña donde estaban los yazidis. O sea, que el ataque aéreo tiene su gran valor. Lo vimos en la guerra del 91, lo vimos en la guerra de Vietnam.
Pero solo el ataque aéreo no puede acabar con el Estado Islámico.
El ataque aéreo solo no puede acabar con ninguna batalla. Siempre, por eso se dice que el rey de la batalla es la artillería y la reina, no, el rey es la infantería y la reina es la artillería. O sea, que si tú no tienes tropas sobre el terreno diciendo esta tierra es mía, no hay definitividad de quién controla ese terreno.
Coronel Octavio Pérez, Jordania dice que los bombardeos, así introducíamos este segmento, ¿no?, son el inicio de sus represalias contra el Estado Islámico. ¿Qué más viene?
Bueno, ahora ellos dijeron que no únicamente van a disparar en Siria, sino que se van a unir a todos las misiones que están sobre Irak. Acuérdate que eso llegó un momento durante la batalla de Al-Anbar, que es la provincia que es colindante con el norte de Jordania, donde ellos vieron hasta con miembros del ISIL llegar hasta la frontera de Jordania. O sea que Jordania es un país que está acometido y sabe que de ahora en adelante no queda más remedio que acabar. Primero, Jordania tiene una gran cantidad de refugiados que datan desde la guerra del 91, que son iraquíes, mayormente suníes, gente que no tiene trabajo, gente que tiene problemas, que están, digamos, como un ciudadano segunda estrata. Y ese es el problema, que es un caldo de cultivo para más yihadistas. Así que Jordania tiene que pelear una guerra interna y también pelear esta guerra contra el ISIL, porque si no, cae la monarquía, cae el califa, que también es equivalente como si fuera un califato. Pero no con la connotación que tiene el rey Abdala, o sea que cae ese sistema que es una monarquía parlamentaria, si se puede decir. Y por eso que Jordania está acometido ahora en todo campo y posiblemente hasta tropas, porque tienen tropas especiales y tienen un servicio de inteligencia muy bueno en el sector.
Sí, de eso íbamos a comentar, que sin duda Jordania no es un país, es un país que tiene muy buen ejército, o por lo menos tiene una buena técnica, es un país que está bien preparado en ese sentido.
Ahora, en el año 78, yo cuando era teniente en el curso básico de inteligencia, habían tres oficiales jordanos en el curso básico de inteligencia en Fort Huachuca, Arizona. En otras palabras, la formación castrense de todos los oficiales es de primera categoría. Uh-huh. Muchos han venido aquí a los Estados Unidos y muchos, bueno, si eres piloto de F-16, tienes que entrenarte en un F-16 aquí en los Estados Unidos. O sea que es un ejército de primera, un país pequeño, no es nada grande, pero muy profesional y muy capaz de lograr muchas cosas, en particular la defensa de su territorio nacional.
Hay una pregunta que llama la atención. ¿Por qué, si el Estado Islámico es un Estado que está incluso en países, en la frontera entre Siria e Irak, no tiene un gobierno, son un grupo de terroristas que se han adueñado de un territorio, el mundo entero, salvo algunas excepciones muy pequeñas que caben en la mano, con los dedos, se pueden contar con los dedos de una mano, están en contra, se han agredido prácticamente a los países más importantes del mundo? ¿Por qué no se puede eliminar el Estado Islámico?
Bueno, primero, Amado, tienes que darte cuenta que desde que acabó la guerra de Irak, Irak per se se quedó sin una fuerza aérea. Todo esto, que esto fue un fallo garrafal de la administración del presidente Obama. El presidente Obama en el 2011, cuando saca las tropas, no había concluido el plan de logísticamente apoyar y rehacer las fuerzas aéreas. Lo que tienen son unos helicópteros viejos y dos o tres aviones. Acuérdate que durante la guerra del 91, la gran mayoría de los aviones o se los tumbaron en los hangares o se fueron para Irán. Uh-huh. Y no tiene una fuerza aérea. O sea que este país es incapaz de desviar un avión lleno de armamento de Irán para Hezbollah en Siria. Es incapaz de defender su frontera. Si la fuerza aérea de aquí existiese, ISIL nunca hubiese entrado en Mosul, nunca hubiese, porque independiente de que estuviéramos allí o no. Claro. Pero el hecho es que al no completar esa parte de la transición, porque salimos corriendo en 2011, porque la realidad es esta: el presidente Obama mandó a Biden, que supuestamente es su experto, y no pudo lograr lo que se llama el SOFA, el Status of Forces Agreement, que es un estatuto que se ha logrado en 160 países por los últimos 120 años. Y al no lograr ese estatuto, que es el que le permitiría a los Estados Unidos controlar cualquier acto criminal de sus soldados, tuvimos que salir corriendo el 28 de diciembre de Irak. De Irak. Porque si no, las leyes iraquíes, al-Maliki dijo que todo soldado que cometiera un crimen, sería juzgado bajo los tribunales iraquíes. Uh-huh. Y al hacer eso, dejamos una gran cantidad de equipos, dejamos una cantidad de proyectos inconclusos, que por eso estamos pagando las consecuencias de eso ahora en el 2014-2015.
Claro.
O sea, estos años últimos que ya no estábamos en combate en Irak, eran años de reconstrucción de una fuerza aérea, reconstrucción de una logística, porque ese era otro problema que tenían para pelear contra la guerrilla en el 2011. En aquel entonces era la Al-Qaeda en Irak, donde no había suficientes vehículos porque no los policías no podían responder porque la mitad de los vehículos no estaban varados, pendientes a partes, donde había un ejército fantasma que hemos descubierto al cabo de los años, donde la nómina existía pero no existían los soldados. O sea, todo ese tipo de problemas que estás viendo fueron problemas que no se le dieron conclusión, que no se resolvieron del 2011, y fueron los que prohibieron tener una fuerza aérea que pudo haber detenido un avance de ISIL entrando de Siria hacia Mosul.
Coronel, una última pregunta y le pido una respuesta breve, se nos termina el segmento. Amado le preguntaba, ¿por qué no se puede eliminar el Estado Islámico? Y yo me remito y vuelvo de nuevo a destacar que Qatar, ¿verdad?, es uno de los que está apoyando los ataques aéreos. Y precisamente el emir de Qatar ha insistido en que la lucha contra el Estado Islámico fracasará si Bashar al-Assad sigue en el poder. Esa es la última pregunta.
Ahí es donde tienes la otra cosa. Si tú tienes, para un país controlar su frontera, se llama hegemonía, tiene que controlar. Si Bashar al-Assad le ha cedido prácticamente esa parte del territorio al califato islámico, entonces no hay forma de tú entrar. Si tú no vas a lidiar con el problema grave, que son los 230.000 muertos que ha hecho el genocida Bashar al-Assad, vas a tener una tercera parte del país bajo un califato que ningún otro país puede entrar, porque en realidad es un acto de guerra si tú entras en Siria sin consultar con el gobierno de Siria.
Claro. Increíble la complejidad de la zona. Coronel, ha sido de verdad una cátedra. Muchísimas gracias, que nos haya ayudado a entender esta situación candente en el mundo. Gracias, coronel. Gracias. Octavio Pérez.
Regresamos con otro tema acá en las noticias. ¿Cómo son?
Sí, señor, continuamos aquí en las noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, hablando de la jornada informativa esta semana acá en Estados Unidos, vamos a destacar lo que consideramos es una de las principales informaciones que tiene que ver con Washington y La Habana.
Sí, señor. Bueno, primero que todo, tenemos que presentar a nuestro invitado, porque ya estamos casi que en el fin de semana, y siempre, como de costumbre, los viernes en este programa hablamos, para finalizar, de política estadounidense. ¿Y con quién mejor que con Guillermo Martínez, a quien ya tenemos con nosotros en la línea telefónica, porque no está con nosotros hoy en el estudio, está fuera de la ciudad de Miami, pero pronto todo lo tendremos por acá nuevamente.
Guillermo, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Yo no sabía que yo era invitado, señores. Yo creía que yo era parte del
terreno,
pero es igual.
Pero
igual,
hoy usted no está con nosotros, hoy usted está con las manos ahí al volante.
Le decimos invitados a los que están por teléfono.
Qué descarado,
okay, perfecto. Bueno, comenzamos con el titular dice que el gobierno cubano ha cancelado una visita de delegaciones o legisladores estadounidenses, entre los que se encontraba la líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, hasta por lo menos mediados de abril. Pero acaba de llegar otra información y el Departamento de Estado explica que el gobierno cubano está revisando las solicitudes presentadas por estos legisladores para viajar a Cuba en relación a las informaciones publicadas en las últimas horas.
¿Es un problema de semántica? No. Quizás.
O de realidad.
Bueno, Guillermo, adelante.
Yo creo que es un problema de preparación. Yo creo que yo tengo una idea muy particular y soy quizás muy, muy cínico en esta cosa. Al gobierno de Cuba le interesaba mucho sacar a los tres espías o los tres héroes, como ellos le dicen en Cuba, recogerlos, y estaban dispuestos a hacer cualquier otra cosa. Todo lo demás era un plus para ellos. Agrégale esto a lo que tienes. Pero fíjate, es muy difícil, que Cuba no está preparada para estas cosas. Y eso es lo que nos estamos viendo. O sea, que tengan que investigar a Nancy Pelosi es absolutamente absurdo.
¿Qué significa para usted, Guillermo, no estar preparado?
Para mí significa que ellos quieren estar seguros de a quién dejan entrar en Cuba y a quién no. Y si tuvieran si estuvieran completamente bien preparados, ellos sabrían qué congresistas estarían con ellos o podrían favorecer una posición cubana en negociaciones, qué congresistas no estarían dispuestos. Pero pensar que Nancy Pelosi no estaría dispuesta y que tendrían que investigarla le hace un daño enorme a Cuba, al gobierno de Cuba, y le hace un daño enorme y demora este proceso de acercamiento. Fíjate, José Luis y Amado, fíjense. Uh-huh. Cuando empezamos esto, todo el mundo estaba hablando de que restablecer relaciones era cuestión de horas. Ya, restablecemos relaciones. Lo último que yo leí, corríjanme si estoy equivocado, es que hasta abrir las embajadas respectivas en Washington y en La Habana podría ser cuestión de meses. No están listos. Yo creo que el acuerdo sorprendió al Departamento de Estado y sorprendió al gobierno cubano.
De todas maneras, y están listos quizás para inversiones. O sea, usted está hablando de la visita de Nancy Pelosi. Nancy Pelosi estaba llevando un grupo de posibles inversionistas. ¿En ese sentido está preparado el gobierno cubano?
Yo no sé. ¿Y está preparado el gobierno americano para permitir negocios con Cuba, con el gobierno cubano, existiendo la ley de la ley de Helms-Burton todavía? Todo esto es, yo creo que las intenciones son muy buenas. Hay muy buena voluntad de parte del gobierno de Cuba y de parte del gobierno del presidente Obama para restablecer relaciones y acercar los dos países. Pero del dicho al hecho, va un gran trecho, y estamos en ese trecho en estos momentos. Yo lo veo así, yo no sé cómo lo ven ustedes.
Claro, y no es solo, Amado mencionaba a Nancy Pelosi, está también el senador republicano por Arizona, Jeff Flake.
Aquí no hay que investigar.
No, claro que no. Flake incluso ha propuesto, Guillermo, la eliminación de la prohibición a los viajes de Estados Unidos a Cuba. ¿Quién mejor que él, no?
No, y hace tiempo que ha propuesto, todos los años propone que levanten el embargo, uh-huh. O sea, ha ido a Cuba múltiples veces. Es un amigo del régimen de La Habana. Y que le tengan que parar y demorar. Y fíjate, no estamos hablando de demorarlo, lo vamos a investigar y le contestamos la semana que viene. No. Estamos hablando para investigarlo para que posiblemente vengan acá en el mes de abril, febrero, marzo. 3 meses. Tú necesitas 3 meses para investigar a Pelosi y a Jeff Flake.
La palabra investigar quizás no se acerque exactamente. Simplemente el gobierno cubano lo que está es revisando las propuestas de viajes. Quizás el problema no es que Nancy Pelosi visite a Cuba, sino qué grupo y qué intereses lleva el grupo que Nancy Pelosi lleve a Cuba. Quizás no es Jeff Flake, quien ha ido varias veces a Cuba, muchísimas veces a Cuba, y se sabe que es una persona que no le van a cerrar la entrada a Cuba. Lo que hay es que ver qué grupo lleva Jeff Flake, porque al final de cuentas, bueno, pues él no va a ir solo, no va a ir solamente a decirle hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, lleva un grupo de personas interesados quizás en la nueva política de la Casa Blanca hacia Cuba, que sobre todas las cosas tiene cuestiones económicas.
Yo creo que lo que tú estás diciendo, Amado, tienes toda la razón, que es una cuestión de que yo creo que todo esto va a suceder. Va a suceder y si va a suceder, va a suceder en los próximos 2 años, que es lo que le queda al gobierno del presidente Obama en el poder. Y va a suceder porque las dos partes quieren hacerlo. Pero después de más de 50 años de yo no confío en ti, tú no confías en mí, es muy difícil empezar a confiar de nuevo. Eso es muy difícil.
Claro, el gobierno, dice la información, está haciendo la coordinación para escoger la mejor fecha para la visita, para que todos reciban la atención que se merecen en medio de las muchas tareas que enfrenta Cuba en estos momentos. Así dijo un funcionario de la embajada. Pero el senador Jerry Moran, republicano por Kansas, y Flake, que confirmaron que visitarían o querían visitar la isla, a finales de este mes. Dijeron, en este caso Morán dijo que la delegación está compuesta por senadores republicanos que tienen la mente abierta sobre cambiar la relación con Cuba y que quieren visitar la isla para mantener mejor los temas que afectan al país.
Claro, entonces, ¿qué más se puede pedir? O sea, ¿qué más puede pedir Cuba de este grupo?
También aquí hay un punto, y muchas veces uno en los análisis de las situaciones muchas veces obvia las declaraciones de funcionarios y en este caso de gobernantes. Hay una premisa de Raúl Castro que no la ha negado nunca y siempre la ha mencionado. Su frase del momento, su frase más mencionada es sin prisa pero sin pausa. Es decir, el gobierno cubano no quiere prisa. El gobierno cubano, lo dice el propio Raúl Castro, y muchas veces nosotros nos olvidamos, no quiere prisa. Quizás hayan detectado que esta nueva relación entre La Habana y Washington, pues hay muchas personas con prisa, hay muchas personas que quieren que todo se haga ya. Inclusive hemos visto noticias por parte del gobierno de Estados Unidos, fuentes del gobierno que están diciendo que la Casa Blanca quiere ya la embajada en Cuba, quiere que se abra, que el gobierno cubano ya dé todos los detalles para que se abra la embajada en Cuba, incluso antes del mes de abril. Y parece que el gobierno cubano dice, no, la embajada va, pero cuando nosotros querramos. Los congresistas con los empresarios vienen, pero cuando nosotros querramos. O sea, todo parece indicar que se vuelve a poner de manifiesto la frase de Raúl Castro, sin prisa, pero sin pausa.
Y hay otra frase de Raúl Castro también, que es que Cuba no está dispuesta a cambiar en nada su modelo de gobierno.
Así mismo es.
Así que estas dos cosas son cruciales para entender estas demoras y cualquier dificultad que se presente a la vez.
Creo que ahí estamos bien. Guillermo, muchísimas gracias, un placer.
Y buen regreso, ¿no? Acá a Miami.
Ya sabemos.
Espero en la semana que viene estar con ustedes.
Si Dios quiere, y que tenga buen viaje de regreso a la ciudad de Miami. Gracias, Guillermo Martínez.
Vamos al cierre. El cierre es con la música de Bob Marley. Un día como hoy cumpliría 70 años este músico, guitarrista, compositor jamaiquino, que sigue siendo el más conocido y respetado intérprete de la música reggae y que es acreditado por ayudar a difundir tanto la música de Jamaica como el movimiento Rastafari, del que era un miembro comprometido. Lo recordamos y nos despedimos hoy con él, con su música, gracias a las cuatro manos del programa. A Patricia Martínez, pero ¿por qué no? No va a pasar nada.
Sí, señor.
A Maite Luna.
A Maite Luna también.
También regresamos, si Dios quiere, el lunes, acá a la misma hora.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos. In trench town, yeah, and then Georgie would make the fire lights. I say, a log of wood burning through the nights, yeah. Then we would cook cornmeal porridge, I say, of which I'll share with you, yeah. My feet is my only carriage, and so I've got to push on. While I